Fórmula 1 101 es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR. Esto es Fórmula 1 101.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Maricel y bueno, lo prometido es deuda y yo cumplo con mi palabra. En el episodio anterior yo les mencioné que les quería hablar sobre los crash tests. Pues aquí vengo a cumplir la promesa, y esto debido a una noticia que salió de Red Bull que revolucionó un poco la cosa, debido a que ellos no habían pasado los crash tests, sobre todo la prueba frontal, igual que Alpine, si no me equivoco. Y por otro lado, Ferrari, salió una noticia que sí, ellos habían pasado los crash tests de la FIA. Así que en el episodio de hoy vengo a cumplir y les voy a hablar sobre qué son y cómo funcionan los crash tests para los monoplazas de la Fórmula 1, y obviamente qué tiene que hacer cada equipo, qué deben hacer los equipos para recibir ese visto bueno de la FIA y obviamente que esos monoplazas ya salgan a pista a competir. Así que vamos a darle. Bueno, pues comencemos rapidito. Este es un tema, si no me equivoco, que yo toqué hace algún tiempo atrás, creo que bastante, pero obviamente siempre me gusta repasar y refrescar, sobre todo ahora que está por comenzar una nueva temporada. Ya mismito, ahí a la vuelta de la esquina, menos de 50 días, ya mismo comienzan las presentaciones de cada equipo. Al final de este episodio les puedo decir la fecha en que los equipos van a revelar ese monoplaza 2024 para que lo marquen en su calendario. Súper emocionada, claro está, porque desde ahí comienza la temporada con esa adrenalina de qué cambios hicieron los equipos, si va a funcionar, escuchando si efectivamente ese monoplaza va a ser competitivo con las mejoras que hicieron, si se quedaron igual. Ok, vamos a ver qué sucede con todas esas presentaciones, pero nada, vamos a lo que vinimos, y es que todos sabemos que desde el momento en que finaliza una temporada hasta que arranca la siguiente, todos los equipos, ingenieros mecánicos, todos los que están involucrados en la escudería, obviamente en el desarrollo del monoplaza, trabajan muchísimo. También cabe mencionar que hay un periodo de vacaciones, sobre todo en Navidad, en este periodo, que las fábricas cierran por estipulado en el reglamento de la FIA, pero una vez retoman todo el trabajo, pues toda la dedicación, pues obviamente al diseño, desarrollo, a la evolución de ese monoplaza para que sea competitivo en esta nueva temporada. Obviamente, con todo lo que hemos visto con Red Bull, pues todos los equipos se quieren acercar a ellos para que haya un poco de competitividad y Red Bull no esté tan arriba y pues algunos se puedan acercar. Pero mientras tanto, los equipos trabajan arduamente, y es que antes que los monoplazas puedan pisar la pista en los test de pretemporada, tienen que pasar por una serie de pruebas y cada equipo tiene que obtener la aprobación de la FIA, tiene que tener ese visto bueno para que entonces esos monoplazas puedan competir. Y una de esas pruebas súper importante es el famoso crash test o las pruebas de choque. ¿A qué nos referimos con eso? Hay diferentes pruebas. Esencialmente les voy a explicar desde mi punto de vista para que lo puedan entender. Claro está, en arroba y habichuela, como siempre digo, porque esto tiene una serie de fórmula y peso y cómo van a funcionar las pruebas, pero obviamente se las voy a explicar de manera que ustedes entiendan y lo puedan visualizar. La primera prueba que ellos hacen es una prueba de choque frontal, que esa fue la que Red Bull se crashó. Hablando de crash, pues ellos se crasharon con esa prueba. Obviamente todo el mundo estaba como que, Red Bull falló. Es común que suceda porque los equipos suelen ir, como quien dice, al límite para que el monoplaza no sea tan pesado, y pues le reducen un poco el peso a las diferentes partes para que obviamente le funcione. Entre menos peso el monoplaza, pues mayor rendimiento vas a tener. Y en esos crashes, pues Red Bull, al parecer, por ir al límite, pues falló. Pero les voy a explicar ya mismo a qué se debe el fallo de Red Bull. Pero nada, en la prueba de choque frontal, les voy a explicar cómo funciona, y es que los comisarios, los delegados de la FIA deben someter al chasis, el monocasco en español, porque así lo busqué realmente, pero el chasis, para que todos me entiendan, es como que toda esa carrocería que ustedes ven debajo de lo que está pintado, toda esa estructura que obviamente tiene que soportar un choque, cuando el piloto pues da contra el muro, pues el chasis, esa estructura compacta, debe soportar ciertas pruebas y ciertas medidas para que sea seguro para el piloto, porque esto, el objetivo de la FIA es que velar por la seguridad del piloto, y obviamente a medida que va avanzando la tecnología y todo lo cómo funciona y todas las pruebas que hagan, el objetivo es la seguridad del piloto. Nada, pues para esa serie de pruebas que tienen que hacer como choque frontal, se mide la resistencia del chasis y obviamente de la trompa, donde está el alerón delantero, la trompa o el morro, como usualmente yo lo he escuchado, porque yo escucho muchas personas españolas en Twitch, todos sabemos quiénes son ellos, y les dicen el morro, pero usualmente el morro como tal es la parte que tú puedes retirar de ese monoplaza, la trompa donde está ese alerón delantero, pues ellos van a medir eso. Claro está, en la prueba, tanto el chasis como el morro, esa trompa, se unen en una sola estructura, y ¿qué sucede? Ese monoplaza se va a lanzar y va a alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo antes de impactar contra el muro. Es importante que sepa que cada escudería va a una instalación para realizar estas pruebas, no necesariamente todos van a la misma, por eso la FIA envía a diferentes delegados para observar esta prueba y obviamente dar ese visto bueno para que los monoplazas puedan salir a la pista. De igual forma, hay unos videos súper interesantes en YouTube que te muestran cómo se hace la prueba. Obviamente está el chasis, está la parte frontal, ese morro. A veces ponen un maniquí. Igualmente la prueba sucede de esa manera, simulando el piloto. Y aquí se mide mucho la fuerza G, el impacto que puede tener esa fuerza G en el piloto. Nada, comenzando la prueba, pues se lanza ese monoplaza a una velocidad de 15 metros por segundo antes de que tenga que chocar contra el muro. ¿Y qué se mide? Se mide la desaceleración, perdón, pero es una palabra súper difícil para mí, de los primeros 100 milímetros, y no puede ser superior a 10 G. Y la de desaceleración en los primeros 150 milímetros también debe ser menor a 2.5G. En toda la prueba, en todas las pruebas que hagan, jamás se podrá exceder de las 45G, perdón. No pueden excederse de esas 45G. Todo el mundo recordará, y anteriormente obviamente ya les he hablado sobre la fuerza G, el choque de Max Verstappen en el Silverstone. El impacto que tuvo y toda la fuerza G que eso generó. Ese impacto que tú tienes, obviamente, cuando el piloto acelera, que todos sabemos que como que cuando tú aceleras de momento, el carro te lleva, y cuando el piloto frena, pues obviamente hay una fuerza G que se calcula, y cuando coge la curva, y en ese caso, pues eso es lo que mide esta prueba. ¿Cuánta fuerza G se está tiene que soportar ese piloto? Y en esta prueba no puede superar esos 45G. Y obviamente se va a medir esa resistencia del chasis y del morro, de la trompa. Porque si eventualmente eso se destruye, pues la seguridad del piloto pues estaría en peligro. Otra de las pruebas que se hace del test frontal es que los equipos deben colocar como una placa de aluminio de 50 milímetros de espesor en la parte delantera de ese chasis. Y eso es como que una estructura de absorción contra ese choque frontal. También esta prueba exige que el depósito de combustible debe estar totalmente instalado y se llena de agua. De igual forma, tienen que colocar un maniquí como si estuviese simulando que el piloto está allá adentro metido, pero ese maniquí debe pesar al menos alrededor de 75 kilogramos, debe estar bien equipado como si el piloto es quien estuviese allí sentado, tiene que tener el casco que cumpla con los requisitos de la FIA y obviamente equipado con los cinturones de seguridad. La masa total de la estructura debe estar entre 900 y 925 kilogramos, y esto, para recibir el visto bueno de la FIA, la estructura debe terminar pues sin daño, tanto el chasis como los soportes de los cinturones de seguridad del piloto. Ellos velan cómo ese maniquí se está moviendo, cuál es el impacto o la desaceleración máxima en el pecho del maniquí y obviamente la fuerza G que está soportando con el impacto que ellos hacen contra el muro. Es importante obviamente que veamos cómo se llevan a cabo estos sets, porque trato de explicarlo lo mejor posible para que lo puedan visualizar. Es literalmente un chasis sin ningún tipo de color, nada. La estructura normal del chasis, así, lo que está debajo de lo que es toda esa fibra de carbono, pues ese chasis, esa estructura, ellos van a medir contra un muro un choque. Es como los videos que ustedes ven de los diferentes carros que van chocando contra un muro, a ver cuál de ellos tiene un impacto menor, cuál de ellos totalmente se destruye. Pues más o menos así funciona esta prueba del choque frontal de la Fórmula 1. Ellos quieren saber si esa estructura es bastante resistente cuando sucede cualquier eventualidad, que choca contra el muro, que hay un choque entre dos pilotos. Pues eso tiene que ser bastante resistente, sobre todo la fuerza G, porque estas pruebas siempre se hacen pensando en la seguridad del piloto, porque es lo que la FIA pretende. Bueno, por otro lado, una vez los equipos hayan superado el test de impacto frontal, el chasis se somete a otro tipo de prueba, y estas son pruebas de choque lateral hacia los lados. Ellos, para no entrar mucho en números y en todas estas terminaciones que ellos utilizan, el test se realiza a ambos lados de la estructura y se miden en diferentes tipos de fuerza. Aquí se habla de kilonewtons, y obviamente ellos utilizan ciertas cargas para nuevamente verificar que esa estructura no se dañe, sea funcional, sea resistente. Pues se aplica una carga equivalente a 104.5 kilonewtons lateralmente hacia la parte interior del chasis, y 93.2 kilonewtons longitudinalmente hacia atrás. Hay fotos, igualmente, que les voy a poner, donde se ven esa fuerza que ellos ejercen en ese chasis lateralmente en los lados, como las diferentes formas que ellos utilizan, siempre velando que esa estructura no sea dañada, no se rompa, sea resistente, porque obviamente hay unos parámetros establecidos por la FIA donde esa estructura no debe de deformarse o dañarse para que esa prueba sea válida y pues nuevamente los equipos puedan salir a la pista y competir. Siempre se hacen, yo creo que el de Red Bull fue en Navidad, que no pasaron el crash test frontal. Hubo cierre de fábrica por las reglas que tiene la FIA dentro de lo que se supone que sea ese periodo de descanso para cada equipo. Nadie está preocupado por Red Bull, porque les voy a explicar de qué mayormente se trata, porque falló ese crash test. Yo creo que intencionalmente lo hicieron, ellos fueron conscientes de lo que estaban haciendo, pero obviamente sabemos cómo Red Bull con Adrian Newey van a superar ese pequeño desliz, por decirlo de esa manera. Pero sí, se someten a ese tipo de pruebas frontal y laterales para que esa estructura sea sólidamente fijada y, como les dije, resistente, sobre todo al impacto que pueda tener, porque les digo, muchas veces todos hemos visto a las altas velocidades que ellos van, lo arriesgados que son los pilotos y obviamente lo peligroso que es. Les hablé sobre este tipo de pruebas, no voy a entrar tanto en detalle, les voy a subir un videito, pero mayormente es eso, el choque frontal y los laterales, obviamente, que sean bastante resistentes. Una vez se hayan completado todo este tipo de pruebas, con éxito, claro está, toditas, no tan solo el choque frontal, sino los laterales, todos los equipos entonces reciben esa certificación, esa verificación, el visto bueno de que su chasis está preparado para salir a pista y pueda competir, obviamente, dentro de la categoría, y puede empezar los test de pretemporada y obviamente esta temporada 2024 que está por comenzar. Espero realmente que hayan entendido. Como les dije, les voy a subir una fotito sobre lo que es el crash, pero es eso. Literalmente, cuando vemos un carro que va a chocar contra el muro, a veces yo me puse a ver unos videos y yo, diantre, yo tengo un Corolla, un Corolla y un Yaris, Toyota los dos. Y a veces vemos esos videitos, obviamente cada marca hace su test, pero a veces vemos que carros son más resistentes a un impacto y a la velocidad que van. Pero mayormente así funciona. Vamos a hacerle esa analogía con la vida real y cotidiana que tenemos. Pues usualmente así funciona, obviamente con unas reglas más determinadas y unos parámetros súper estricto para que puedan funcionar. Pero es eso. Si lo vemos desde esa perspectiva, es un buen ejemplo. Comparando un poco. Pero no es que sea igual, pero todos sabemos mayormente para que se pueda visualizar que funciona de esa manera. Bueno, hablemos un poco de Red Bull, que les iba a mencionar que porque ellos fallaron ese crash test y pues nada. Casi todo el mundo un poco de escándalo, pero nada, eso es como usual que sucede. Yo estuve escuchando pues algunos podcasts y es bastante usual que suceda porque los equipos usualmente quieren llegar a los extremos, obviamente, para bajar el peso del monoplaza, usualmente. Y esto puede correr el riesgo de que puedan fallar ese test frontal. ¿Qué sucede? Ellos tratan de ponerle esa trompa, ese morro y el chasis un poco más ligero posible, porque el peso aquí tiene que ver mucho y sabemos que estos monoplazas de que hemos visto a partir de la temporada 2022 son bastante pesados y eso pues influye mucho en el rendimiento. Y al parecer eso fue lo que le sucedió al Red Bull. Supuestamente, según se especula, ese RB20 va a tener esa trompa un poco más corta y pues no pudo soportar esa prueba que hizo la FIA. Obviamente este equipo va a superar este contratiempo, eso no hay que tener duda, y a veces, en ocasiones, esto es común. Y según Helmut Marko dice que hubiese sido ridículo si hubiesen pasado la prueba en primera instancia. Él dice que habrían hecho un mal trabajo si pasaban la prueba rápido. O sea que Ferrari pasó la prueba. Hicieron un mal trabajo. Bueno, eso lo veremos cuando comience la temporada. Pero sí, mayormente sucede cuando ese chasis es demasiado de muy liviano. Y va a suceder que se rompa. Nada, lo que hacen es que le pongo un poco de fibra de carbono, lo reestructuran un poco para que sea más resistente y ya una vez soporte los límites de seguridad a la FIA, le dan el visto bueno, pero eso no quiere decir que Red Bull no va a ser competitivo, que van a descalificar a Red Bull, bla, 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 todo lo que se ha escuchado. No, es usual, es común que esto suceda. Obviamente porque el equipo quiere buscar esa zona gris para poder tener un monoplaza competitivo. Así que nada, ellos arriesgaron un poco pensando en que podían pasar ese crash test, pero no. Vamos a ver qué sucede con la escudería. Obviamente esto no hay por qué alarmarse tanto. Ya falta poco para los test de pretemporada. Son que ellos van a arreglarlo rápidamente. Y van a ser igual de competitivos como lo ha sido en el 2022 y en el 2023. Esperemos que tenemos ilusión en Mercedes, en McLaren. Tenemos muchas ilusiones en que podamos poder competir e igualar a Red Bull. Y pues que haya una temporada emocionante. Bueno. Eso fue todo por lo del crash test y obviamente tuvimos que hablar de Red Bull, pero ahora, antes de irme, les voy a mencionar un poco las fechas que ya hay confirmadas para la presentación de los diferentes monoplazas. Ay, Dios mío, ¿dónde lo tengo? Déjame buscarlo rapidito que lo tenía aquí escrito. Ok, bueno, entre las primeras fechas tenemos a William, que va a dar a conocer su monoplaza el 5 de febrero, igual que Steak Alfa Romeo, sabemos que se va a hacer su nombre ahora. Esos dos van a ser el 5 de febrero. El 7 de febrero, hasta el momento, tenemos Alpine. El 9 de febrero tenemos a Alfa Tauri. El 13 de febrero tenemos a Ferrari, que usualmente lo hacen el Día de los Enamorados, pero fue un día antes. El día de San Valentín tenemos a Mercedes y a McLaren. McLaren está como que bien motivado. Ayer en sus redes sociales ellos borraron todas las publicaciones. Tienen un lema que ahora mismo no, whatever it takes. Tienen ese lema ahora. Estoy grabando esto miércoles. Ellos ayer martes enseñaron el livery, la decoración de su monoplaza 2024. Obviamente el color papaya bien distintivo, pero se adelantaron un poco. El día de los enamorados, como les dije, Mercedes y McLaren. 15 de febrero, Red Bull, todo el mundo a la expectativa si van a enseñar ese monoplaza real o solamente una maqueta. Y Aston Martin, creo que se me quedó, el 12 de febrero. Nada, aún falta de confirmar, si no me equivoco, es Haas. Bueno, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado. Les recomiendo que vean los videos para que visualicen un poco de qué se trata estos test de la FIA. Nada, los dejo, me voy, me fui. Gracias por escucharme siempre, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.